Ayer, el máximo responsable policial del gobierno chino, Su Yongkang, se apersonó en la ciudad de Urumqi, donde el domingo estalló la peor revuelta en dos décadas en China, que ha dejado entre 150 y 800 muertos, según las distintas fuentes. El de ayer era, para los observadores, un día de aparente regreso a la normalidad. Pero, pese a esa sensación, los analistas constatan que el odio entre las etnias es todavía patente. Recordemos, el domingo en Urumqi, capital de la región de Xinjiang, miembros de la etnia Han, que representa el 90% de la población china, pero que en Xinjiang es minoría, fueron atacados por agitadores de la etnia Uigur, la más diferente a los chinos Han por sus rasgos físicos, ideológicos y culturales. En los días siguientes se organizó la represalia y fueron los Hanes quienes salieron en busca de venganza. La situación llegó a un extremo tal que el miércoles el presidente de China, Wu Jintao, abandonó la cumbre del G8 en Italia y regresó a su país para ponerse al frente de los operativos ante la revuelta, considerada la peor en 20 años. Ayer, jueves, las autoridades anunciaron que habrá castigos severos para los responsables de estos disturbios y además introdujeron la variable terrorismo. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué pasa en esa región de China? ¿Cómo están accediendo los periodistas a la información? Vamos a tomar contacto directo con Beijing.
Contacto con el mundo.
Cuando son las 7:40 en nuestro país, 18:40 en Pekín, el saludo es para Patricia Castro, periodista, corresponsal en China del diario El Comercio de Perú. Patricia, buen día, buenas tardes para ti.
Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Qué te parece si para empezar destacamos algunas características de esta región, la región de Xinjiang? ¿Cómo la defines?
Sí, Xinjiang es una región bastante importante en China por un montón de motivos. Primero que quiero señalar, Xinjiang está ubicada en el extremo noroeste del país, ¿no? Solamente para recordar también, el Tíbet está exactamente en el extremo suroeste. Entonces, siempre pasa que la mitad occidental de China le ha traído bastantes problemas debido a sus minorías étnicas. Xinjiang en particular es bastante grande, son 1.600.000 kilómetros cuadrados. Digamos, es la región más grande del país. Ocupa un sexto total de su superficie y un cuarto de sus fronteras. Xinjiang tiene límites con 8 países, ¿no? Los países básicamente del Asia Central, además de Rusia y Mongolia, por ejemplo. Pero no solamente es esto, la provincia o la región, como la suele llamar China, región autónoma uigur de Xinjiang, tiene abundantes reservas petroleras, es rica en minerales y además es la mayor región productora de gas natural en China. Aunque, hay que decirlo, sus habitantes también se encuentran entre los más pobres del país, ¿no? Históricamente, esta región es por donde atravesaba la famosa Ruta de la Seda. Sin embargo, desde esa época ha sido escenario de profundos conflictos entre distintos tipos de etnias, ¿no? Principalmente entre dos etnias que suelen tener bastante presencia, ¿no? La Uigur y en los últimos años la Han, que ahora está en el poder.
¿Y cuáles son justamente las principales diferencias entre las etnias Han y Uigur?
La etnia Han es la etnia mayoritaria de China, ¿no? Hay que decir que China está compuesta por 56 etnias, es un país que ha unificado etnias. Sin embargo, la Han, solo la Han, tiene el 90% de la población nacional. El resto, el 10%, se dividen entre 55 pequeñas etnias. En este grupo de 55 pequeñas etnias, la etnia Uigur, que es la que ocupa la región de Xinjiang, es la segunda mayor en China. Ahora, esta etnia, la etnia Han, no solamente es la etnia mayoritaria de China, sino también es la etnia que por mucho que en los últimos siglos dominó y logró la unificación china. Entonces, de allí porque también la etnia tiene bastante poder político, social y en diversos aspectos. El Partido Comunista, por ejemplo, de China está formado básicamente por la etnia Han. La Han, como todos lo conocemos, es básicamente el chino típico, ¿no? Ya sea por sus rasgos físicos, como también como su forma de pensar, sus ideologías, ¿no? Son laicos, prácticos, podríamos llamarlos hasta eclécticos, ¿no? Muchos abrazan su militancia en el Partido Comunista como religión. Por otro lado, si vemos a los uigures, por ejemplo, es una pequeña minoría musulmana que básicamente está ubicada en la región de Xinjiang por siglos. Es un grupo étnico bastante diferente a los chinos Han en rasgos físicos, culturales e ideológicos, ¿no? Son los famosos, físicamente se parecen mucho a los turcos. Cuando uno los ve aquí en China, parecieran ser extranjeros, pero en realidad son chinos, ¿no?
¿Hablan turco?
Hablan turco hablantes, son turcos hablantes, tienen una variedad del turco antiguo, y es el único pueblo túrquico, por ejemplo, que utiliza el alfabeto árabe, ¿no? Mantiene su religión, que es la religión del Islam, la religión musulmana, y también mantiene rezagos de la cultura y de la tradición islámica, ¿no? Por eso tiene una gran resistencia a una asimilación china. Sienten bastante una profunda aversión a los Han, ¿no? A los que consideran opresores. Entonces, siempre hemos visto históricamente que ha habido bastante enfrentamientos entre estas dos etnias, ¿no? Los Han, que son mayoría en todo el país, y ahora también mayoría en la ciudad capital de Urumqi, que es la capital de esta región, de la región de Xinjiang. Lo curioso aquí es que esta región de Xinjiang, su nombre verdadero o total es Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Pero si el proceso de janificación, que es el proceso del desplazamiento de los Han a la provincia, continúa, es bastante curioso porque va a perder incluso su nombre original.
Claro.
Si ya no va a ser Uigur.
Y teniendo en cuenta esos antecedentes, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué se desató este domingo esta serie de hechos de violencia? ¿Por qué miembros de la etnia Han fueron atacados por otros de la etnia Uigur?
Bueno, el enfrentamiento entre estas dos etnias es histórico. Siempre se da, cada cierto tiempo o cada vez que surge algún problema menor, estas dos etnias están completamente enfrentadas. Sin embargo, el enfrentamiento del domingo parte de un hecho que sucede realmente en el sur de China, precisamente en la provincia de Cantón. En la provincia de Cantón, como ustedes saben, hay muchas fábricas que, debido al nuevo plan económico de China, está empleando a grupos uigures para darles trabajo, especialmente en esta coyuntura de crisis económica. Entonces, sucedió en una de estas fábricas que aparentemente hubo un enfrentamiento entre grupos de trabajadores de estas dos etnias. Se dice que dos uigures abusaron sexualmente de una trabajadora de la etnia Han. Ese fue el primer rumor que corrió. Entonces, los trabajadores de la etnia Han se vengaron hasta tal punto que estos dos jóvenes terminaron linchados. Poco después se va a saber que en realidad todo fue un rumor de los Han que publicaron esta falsa noticia en una página web y finalmente crearon una gran confusión. Sin embargo, todo esto es un pretexto en realidad, porque las etnias siempre han estado enfrentadas. Esta noticia llega hasta el extremo noroeste del país, en Xinjiang, y los manifestantes y el grupo de uigures de la ciudad y algunos del campo deciden marchar pacíficamente hacia la plaza para protestar y para pedir a las autoridades que pongan atención a este caso, porque hasta ese momento las autoridades no habían detenido a ninguna persona de la etnia Han por lo ocurrido el 25 de junio en esta fábrica, ¿no? Entonces ellos marchan, se cree que inicialmente era una marcha pacífica, pero en el proceso de la marcha y en el choque con la policía, y que quiere, por supuesto, dispersarlos, no se sabe si antes o después, porque eso todavía no, el gobierno no lo ha informado y carecemos de fuentes confiables. Los uigures aprovechan y prácticamente causan destrozos en la ciudad y matan a muchos transeúntes de la etnia Han. y causan destrozos en toda la ciudad, queman vehículos, queman casas y todo eso. La policía pues los ataca con más fuerza y el saldo es 156 muertes.
Tú relatabas estos hechos cuando yo te preguntaba por qué esta vez el enfrentamiento, pero me gustaría que ahora combináramos esa información con algunas declaraciones. Porque, por ejemplo, el gobierno chino ayer jueves instó a la comunidad internacional a unirse contra el terrorismo. Según las autoridades centrales en Beijing, lo que está en juego allí en la región de Xinjiang es un movimiento separatista con connotaciones terroristas y hasta contando con la colaboración de Al-Qaeda. Ahora se complica mucho más el análisis.
Sí, pero en realidad pues habría que partir de una cosa. El gobierno chino siempre ha culpado a la minería uigur, a una parte de la minería uigur, que suele ser el ala dura de la región, de ser separatistas y de estar detrás de un grupo llamado el Grupo Islámico del Turquestán, que desea la formación de un Estado independiente. Este Grupo Islámico del Turquestán sí es cierto que ha participado en acciones violentas, en acciones terroristas, incluso ha formado parte de la lista de los grupos terroristas después de septiembre del 2001. Incluso hay que recordar también, hay 17 uigures pertenecientes a este grupo islámico que están todavía en Guantánamo buscando un refugio. Bueno, de allí parte la presunción del gobierno que este grupo estaría detrás de todas las agitaciones internas dentro de la provincia de Xinjiang y claro, de los uigures que de alguna manera están buscando ser escuchados a distintos niveles. Sin embargo, personalmente creo que el problema de China no está de afuera, está dentro. Es el sentimiento de opresión que siente esta minoría étnica, que cree que sus derechos no están siendo respetados, que cree que tiene muchas menos oportunidades y se sienten completamente avasallados por la etnia Han dentro de la propia región de Xinjiang, además de las limitaciones que sienten que tienen para practicar su religión, el Islam.
¿Pero es un movimiento separatista, efectivamente, el que ha estado en juego estos días?
Es muy difícil decir hasta qué punto podemos hablar de separatismo o no. El gobierno chino apunta a que habría un grupo básicamente liderado por una antigua comerciante que pertenece a la etnia uigur, que actualmente está que está exiliada en Estados Unidos, Revilla Kadir, que habría agitado, que habría organizado esas revueltas. Sin embargo, más que separatismo, los uigures de la etnia que se encuentran prácticamente en Xinjiang, lo que están buscando es mejores oportunidades económicas y sociales. De alguna manera están buscando mayores beneficios a todo nivel. Yo creo que no es solamente el hecho de querer formar un Estado propio, al menos no es quizás una consecuencia inmediata de los problemas que han ocurrido el domingo. Es bastante quimérico hablar de un Estado propio en estos momentos. Ellos hablan de un Turquestán oriental que existió hace bastantes siglos. Entonces, es muy difícil retroceder la historia hacia ese punto. Es prácticamente imposible. Creo que las mayores reivindicaciones van en torno o apuntan al hecho de que quieren mejoras económicas, mejoras sociales. Los uigures, como otras minorías, sienten que se sienten aplastados por la mayoría Han, que tiene los mayores beneficios, que tiene los mejores accesos y tanto al trabajo como en líneas en general. Y el hecho también de no estar de acuerdo con los parámetros en el punto básicamente religioso. Sienten que no pueden practicar el Islam como se puede practicar en otros países islámicos, por ejemplo.
Entonces, ¿cómo sigue esto ahora? ¿Qué impresión hay entre los corresponsales extranjeros a propósito de la forma como el gobierno está dominando o no esta crisis?
El gobierno siempre ha seguido una pauta, un formato, digamos, de trabajo político con relación a sus etnias. No es un formato, porque ya lo hemos visto con el Tíbet.
Claro, el caso del Tíbet es obvio a la hora de hacer un paralelismo,
parecido,
¿no?
Es bastante parecido, especialmente no tanto por el hecho del Tíbet, sino cómo responde el gobierno, ¿no? Ante estos actos violentos que el gobierno califica rápidamente como terroristas, para el gobierno separatista y terrorista es exactamente lo mismo. Entonces, el gobierno lo califica de terrorismo e inmediatamente se lanza toda una ola de castigos. Probablemente ya anunciaron las autoridades que hay condenas a muerte para todos los responsables, y también campañas de reeducación para la población. Esto es la reacción del gobierno, le decimos puño fuerte, ¿no?, ante estas primeras rebeliones. Sin embargo, creo que eso solamente es una forma de ver la superficie del problema y no la esencia del problema. La esencia del problema, a mi parecer, y también otros corresponsales, otros colegas, es que el gobierno chino debe cambiar su estrategia política con relación a las minorías étnicas. Quizás darles una mayor un mayor eje de acción dentro de sus propias regiones. Tanto Tíbet tiene una región llamada Región Autónoma del Tíbet, y los tibetanos no tienen una autonomía real. Pasa lo mismo en Xinjiang, tienen Región Autónoma de Xinjiang, Uigur de Xinjiang, y los uigures no tienen una autonomía real. Entonces creo que lo que se debería apuntar en este caso es un cambio, una mayor flexibilidad del modelo político o del modelo de interactuar que tiene el gobierno con sus minorías étnicas, ¿no? A veces da la impresión que el gobierno aplica el mismo formato que usa con la etnia Han, cuando la etnia Han y la etnia Uigur y las otras minorías en general tienen maneras de pensar completamente opuestas. Desarrollo, crecimiento, términos que para los Hanes que han llevado adelante al país, que han hecho próspero a este país, no valen y no tienen el mismo concepto y el mismo valor que para las minorías étnicas, que se sienten completamente excluidas de esto, por ejemplo.
Patricia, y para terminar, ¿la población china ha estado informada de estos hechos en esta provincia de Xinjiang?
Sí. Yo creo que, por ejemplo, se puede notar un gran progreso. Yo quiero decir que es un gran progreso porque en comparación al caso del Tíbet, que permaneció silenciado muchos días. En el caso de Xinjiang, solamente permaneció silenciado, es muy difícil que no permanezca silenciado, pero bueno, fueron solamente 24 horas. Y después se han brindado las mayores facilidades a los corresponsales para cubrir todo lo ocurrido, y también se ha informado a través de las cadenas estatales lo ocurrido. Todavía falta informaciones de fondo que nos llevarían a explicar el problema, conocer exactamente la identidad de los muertos, por ejemplo.
Tú dices entonces que la información ha circulado bien dentro de China. Es interesante ese dato porque, por otro lado, yo escuché corresponsales extranjeros enviados hablar de condicionamientos y hasta censura de las fuerzas militares y policiales chinas mientras desarrollaban su tarea allí en el lugar.
Sí, lo que sucede es que es bien difícil explicarlo. Lo que para unos puede ser ventajas, para otros puede ser desventajas. Hay que recordar una cosa: el gobierno chino y los órganos estatales, los órganos de comunicación que pertenecen al gobierno chino, por supuesto siempre van a informar aquello que favorece al gobierno, ¿no? Y no van a informar aquello que de alguna manera puede desprestigiar. Entonces, en esas líneas se ha movido bastante, se ha movido muy bien. En el caso del Tíbet, por ejemplo, esto ni siquiera ocurrió, ¿no? Prácticamente hubo una desinformación a todo nivel desde el primer momento. O sea, si hacemos una comparación con el Tíbet, sí ha habido un progreso. Ahora, hablar de una libertad de expresión completa y una facilidad de comunicación completa en China es bastante ilusorio. Eso nunca sucede aquí en este país bajo estas condiciones. Patricio. Entonces, comparar este país, cómo se hace una cobertura en este país, cómo se hace la cobertura de un hecho noticioso, un disturbio tan fuerte como Xinjiang, con relación a cómo se hace en Francia o en Estados Unidos, pues es completamente distinto.
Patricia Castro, corresponsal en China del diario El Comercio de Perú, gracias por atender nuestra llamada, gracias por esta ubicación del conflicto en la región de Xinjiang, y en cualquier momento, si te parece, estamos otra vez en comunicación, ¿eh?
Por supuesto, gracias a ustedes, gracias por llamarme.
Hasta pronto.
Hasta pronto.